En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Da mucho gusto darle la bienvenida a este teléfono público, este espacio que Radio Metrópoli pone a su disposición con el propósito de recibir sus comentarios, sus reportes, sus quejas, sus opiniones relacionadas particularmente con la prestación de servicios públicos. Para tal efecto están ya a su disposición nuestras líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, además de nuestro número de WhatsApp 33 11 55 19 62. Lulú Torres recibe ya su comunicación. Luis Durán está en los controles de audio. En este micrófono, a nombre de Víctor Montes Rentería, titular de este espacio, le saluda a su servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en esta transmisión y recordándole que este programa lo construye usted con sus mensajes que, a partir de este momento, comenzamos, por supuesto, a recibir. Reiterando que están las líneas telefónicas abiertas para que, si desea exponer su caso de viva voz frente a estos micrófonos y que sea usted directamente quien platique con el auditorio de la estación de las noticias y le envíe el mensaje a las autoridades, bueno, siéntase en plena confianza de hacerlo. Comuníquese con mi compañera Lulú Torres, indíquele que desea salir al aire y con muchísimo gusto estaremos platicando directamente con usted. Por lo pronto, permítame hacer una pausa y enseguida estaremos de vuelta para entrar de lleno en materia. Vamos a la línea telefónica a escuchar la participación de don José Roberto Robles, quien nos plantea, de acuerdo con lo que entiendo, don José Roberto, pues una inquietud relacionada con la tarjeta del Banco del Bienestar. ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenido.
Sí, muy buenos días, señor Ricardo.
A sus órdenes.
Oiga, nomás como una observación. Yo anteriormente, pues, checaba mis depósitos del Bienestar en la aplicación y era muy sencilla. Ajá. Uh-huh. Y ahora últimamente, pues, yo creo que cambiaron el formato y verdaderamente ya para uno de una cierta edad que no tiene mucha, pues, de conocimiento de la tecnología, ya lo hicieron más complicado, ¿verdad? Entonces, yo anteriormente, pues, era fácil para uno, pues, estar checando los días que le depositaban a uno. Yo ahora he querido, pues, volver a entrar para checar mis depósitos y, pues, está muy difícil. Pues pide muchos requisitos y aparte es muy, ¿cómo le podría decir? Muy difícil para, pues, para mí. No sé, para las nuevas generaciones puede ser fácil, pero pues ya las personas de cierta edad, pues que no tenemos mucha habilidad, pues sí se nos complica, ¿verdad? Ya será todo. Voy a hacer una observación a la Secretaría, claro. Pues que hicieron las cosas como estaban anteriormente. Antes nada más le pedían a uno su NIP y era todo, y ahora le piden demasiados cosas. Y otra, el calendario, para entrar al calendario que nos exigen el día y la fecha en que nacimos, está muy difícil porque es calendario por calendario. Se imagina, yo soy del 57, recorré cada año,
claro.
Porque primero cada mes y luego cada año son bastantes, porque no tiene para poner los dígitos, por decirlo así, poner el 12 del mes 14, uh-huh. del mes 13, o digo, del mes 11. Del año 57 sería más fácil.
Claro.
Y con el calendario que tienen, y he querido hacerlo, no le miento, pero más de una docena de veces, y cuando llego a 1960, se borra.
Híjole, qué coraje.
O lo bota uno, pues lo bota, no lo borra, lo bota uno como del 62, 63, ya no lo deja avanzar uno hasta el 57, que es mi año, pues, para registrar mi día de fecha de nacimiento, el mes y el año. ¿Sí me doy a entender?
Sí, claro. Lo que entiendo entonces, don José Roberto, es que seguramente ellos, en aras o buscando que se modernizara la aplicación, tal vez tratando de proporcionar un mejor servicio, pues terminaron complicándola.
Exactamente, señor Camarena, porque pues ya uno a veces con trabajo puede contestar el WhatsApp y ya meterse uno a esas instancias, pues no tiene uno mucha capacidad para poder manejar las redes, ¿verdad?
Bien, pues le agradezco mucho la confianza en el espacio, don José Roberto. Seguramente su opinión será compartida por más de algún beneficiario y derivamos el tema pues a la Secretaría del Bienestar. Digo, es un tema federal que seguramente será muy, muy complicado que se mueva, pero creo que sí es importante recoger la opinión de los usuarios. Finalmente para ellos están y ojalá de verdad que consideren la simplificación, digamos, de su plataforma tecnológica.
Es correcto, señor camarada. Pues muchas gracias por atenderme y siempre los escucho.
Ah, le agradezco mucho.
Tenemos excelente día y esperemos que don Víctor esté muy bien.
Sí, claro que sí, seguramente ya mañana estará aquí de vuelta con nosotros, don José Roberto. Por lo pronto, gracias.
Te mando un fuerte abrazo y cuídese mucho.
Gracias, otro de vuelta. Muy amable y muy buenos días la participación de José Roberto Robles compartiéndonos su experiencia con la aplicación que tiene en operación el Banco del Bienestar. Hubo cambios de acuerdo con lo que nos dice don José Roberto y cambios con los que pues parece que las cosas no quedaron más sencillas, cuando todas estas actualizaciones, creo yo, deberían estar orientadas a la simplificación. Muchas gracias a don José Roberto por compartirnos su opinión en torno a este tema. Por otro lado, Enrique Rodríguez se comunica también a este espacio para saber si ya están dando el pago de las pensiones del Bienestar y qué letra corresponde. Efectivamente, desde hace ya algunos días comenzó precisamente la distribución de estos recursos. Hoy estamos a 20 de julio y por lo tanto el día de hoy, este lunes, le corresponde el depósito a aquellos beneficiarios cuyo apellido paterno comience con la letra M, la M de mamá. Así que, bueno, de la M hacia atrás, hacia la A, pues ya tendrían que estar listos todos estos depósitos en cada una de las cuentas de los beneficiarios. Estamos hablando del calendario de pagos del bimestre julio-agosto de este año. Vamos a la pausa y enseguida continuamos con más. Una persona que nos pide guardar el anonimato nos reporta que en San Sebastianito hay una carnicería en la que preparan pues carnitas en un cazo. Aquí el problema es que el cazo lo tienen en la calle, lo que implica que los peatones tienen que bajar de la banqueta con el riesgo de algún accidente, porque además la banqueta es pequeña. Esto que le platico ocurre en Pueblo de San Sebastianito y Rafael, Sala de Justicia, en la carnicería González. Gracias a esta persona. Y ahí está el reporte para que llegue a oídos de las autoridades municipales, que envíen un inspector para que vea en qué condiciones está pues desarrollando la cocción y la venta de estas carnitas, y sobre todo que no dispongan de la banqueta, que no obliguen al peatón a bajarse de esta, porque efectivamente pues ahí hay un riesgo potencial de un accidente. Gracias a Socorro Madrigal, quien también participa con nosotros en este teléfono público. Socorro, muy buenos días, adelante.
Buenos días.
A sus órdenes.
Gracias. Mire, yo tengo un problema algo fuerte, ya que se trata de mi esposa.
Sí.
Él en el año 24, el 30 de abril, para ser exacto, me lo operan de la próstata y me lo dan de alta al día siguiente, primero de mayo. Y y ya el doctor Pablo Mendoza, que fue el urólogo que me lo atendió, porque en el video que me entregaron, en el CD que le tomaron, resulta que encuentra que la uretra está un poco cerrada y la próstata crecida. Total, el detalle es que pues ya lo operan, pasan los días reglamentarios, él con su sonda, y a los 14 días le quitan la sonda para que él pudiera andar normal. Pero resulta que el primero de julio de este mismo año se vuelve a tapar, y vamos a la clínica 14, que está ahí en Río Nilo y Revolución, y ahí le ponen la sonda. Quiero aclarar que nosotros vivimos en Etzatlán, Jalisco. Entonces, cuando le pasó eso de la operación, cuando se volvió a tapar el primero de julio, andábamos para Guadalajara y por eso fue que en la clínica 14 lo atendieron, le pusieron la sonda. Bueno, pasó el tiempo, él siguió pues más o menos ahí con el problema, no quedó bien, entonces empezamos a, o sea, que el doctor lo estuviera viendo, y sí, llegamos a ir otra vez, lo operaron en la 180 de Tlajomulco. A final de cuentas, el detalle es que el señor se le volvió a cerrar la uretra, empezó a contaminarse la próstata, porque no salía toda la orina, y pues íbamos a que nos diera nuestro médico familiar para que nos diera el pase para con el urólogo. Y siempre nos mandaban a Tala, que es la que nos corresponde. Y de ahí, pues, dice, para donde sea. Le dije, bueno, mija, pues tú sabes, la señorita que nos da la cita, ¿verdad? Y nos mandaron a la 14, a la clínica 46. Fuimos a la clínica 46, le dieron un medicamento para ver si abría supuestamente la uretra. O yo no sé qué, nada más para que la micción pudiera ser más pues, o...
Pues como es, ¿no? Sí. Claro.
Sí, más sentida, ¿verdad? Entonces, pues no le sirvió el medicamento. Entonces él empezaba, pues, a desesperarse, porque me dice, mija, dice, cada vez orino menos. Volvimos otra vez a sacar otra cita, nos dieron otra vez allá a la clínica 46 en urología, y el doctor le dice, pues si no se le hace, si con esto ya no funciona, pues ya no va a funcionar. Y váyase a donde la operaron, dice, porque a nosotros no nos corresponde. Dije, a ver, a mí me están mandando con el urólogo, ¿sí? Yo pienso que lo más correcto es que ustedes, si hay una situación que no pueden constatar, pues mandarían a hacer algunos estudios. Eso le corresponde al doctor que lo atendió. Dije, bueno, a final de cuentas mi esposo ya casi no orinaba. Entonces nos vimos en la necesidad de ir con un médico particular, un urólogo, el doctor Solano. Y él le mandó a hacer un estudio y pues encontró que la uretra estaba otra vez cerrada casi y la próstata guardaba bastante orina y pues eso le causaba las infecciones constantemente. A final de cuentas el doctor pues decidió intervenirlo porque dijo que pues esto ya no podía esperar más tiempo. Y no le intervinieron en el Hospital del Sagrado Corazón. Ahí fue donde lo operaron. Y yo pues vi mucha negligencia por parte de la institución del seguro, ya que mi esposo es pensionado, tenía una mensualidad de 4,200 pesos a lo que recibimos mensualmente.
Sí.
Entonces imagínense, para pagar esta operación, lo que tuvimos que hacer. Yo me siento desesperada por todos lados. Una, por la atención de mi esposo. El doctor se portó muy bien, me dio todas las explicaciones, cosa que no me hicieron en la primera intervención que le dieron. Y pues ahora tenemos la deuda de tener que pagar ese dinero, ¿verdad? El motivo por el cual yo le estoy marcando es porque me siento que ya me estoy ahogando en un vaso de agua, si usted quiere. Pero si la institución no nos apoya en este aspecto, entonces, ¿cómo podemos confiar en la institución si no nos brindan las atenciones necesarias para los pacientes?
Claro.
Yo, la verdad, yo ya no sé si la regla del Instituto Mexicano del Seguro Social es, ya que se muera lo atendemos, o yo no sé. Discúlpeme la ironía, pero...
No, está bien.
Creo que me entiende mi situación, ¿verdad?
Sí, totalmente. Sí... Lo estima pertinente. Socorro, déjeme derivar su caso con Dalia del equipo de comunicación del Seguro Social para que se puedan poner en contacto con usted, ver de qué manera se le puede apoyar, dar sobre todo este seguimiento y revisar por qué la atención que se le proporcionó como derechohabiente, porque no se trata de ningún regalo ni ningún subsidio, se paga.
Además,
se paga, entonces para que puedan, por supuesto, darles un seguimiento.
Sobre todo que él es una persona pensionada, él va a cumplir 70 años, sí. O sea, no es una persona tan grande, pues, como claro. para que no le brinden la atención correspondiente. Uno trata de no darles tantas molestias a la institución, pero pues es, si es un, vamos, es algo que él se adquirió por los años de trabajo, justo es que le den un buen servicio. Ahora imagínese, nosotros tenemos que pagar ese dinero. Sí, el instituto me lo va a pagar.
Sí, entiendo su desesperación, su preocupación, incluso pues no solamente por la parte que tiene que ver con la salud de su esposo, sino pues ya el impacto económico, el detrimento que significó pues para las finanzas de la familia. Es lo que podemos hacer, Socorro, tratar de que se pongan en contacto con usted para ver de qué manera pues se le puede brindar un seguimiento o un apoyo y qué respecto pues a las erogaciones que ustedes han tenido que realizar.
¿Qué le puedo yo decir a usted, señor, más que agradecerle que me haya atendido la llamada y voy a estar en espera a ver de qué forma nos pueden apoyar en todos los sentidos?
Muy bien, cuente con ellos, Socorro. Enseguida derivamos, por supuesto, su caso y confiamos en que, bueno, pues haya una respuesta favorable.
Esperemos que sí.
Gracias, Socorro. Le mando un abrazo, otro a su esposo y por aquí seguimos a sus órdenes.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Día.
Gracias igualmente. Muy buenos días, Socorro Madrigal, pues compartiéndonos esta amarga experiencia ahí en el Seguro Social, que pues terminó Socorro y su esposo llegando a un punto en donde echaron mano de la medicina particular con, pues además, el impacto económico que eso les significó. Derivamos, por supuesto, de cualquier forma, este caso al equipo de comunicación del IMSS. Vamos a la pausa y enseguida continuamos con más. Y continuamos en este teléfono público. Gracias por su sintonía, gracias también por su participación. Amelia Limón Álvarez está lista ya en la línea telefónica, pues también con un caso que nos quiere compartir. Hola, Amelia, muy buenos días y adelante.
Hola, muy buenos días.
A sus órdenes.
Muchas gracias. Mire, le comparto. Mi esposo tiene cáncer. Lo vieron en enero, que fue su última cita en el IMSS. Le mandan a hacer unos estudios, le dan cita hasta mayo, si no recuerdo mal, el 25 de mayo. En esos estudios sale que tiene metástasis ya en 3 puntos de su columna. Uh-huh. Nos cancelan la cita, me hablan y me dicen que está cancelada, les pido el motivo y me dice la señorita que habló que no tiene motivo, que nomás le hicieron que cancelara. Me voy al centro médico, me salgo de mi trabajo, llego y pues a querer buscar al director, no estaba, voy con trabajo social y me dice que la especialista, la doctora, está de vacaciones, voy con su asistente y me dice que está incapacitada. Le digo, o está incapacitada, está de vacaciones, le digo, porque aquí me están mintiendo, le digo, y pues uno está desesperado. Okay, voy y busco a la jefa de los endocrinos y le digo que los estudios yo ya los tengo en mis manos y que le hizo metástasis y que ni siquiera lo han visto. Entonces, ella me promete verlo el 16 de julio. Y le digo, ¿de veras lo va a ver? Le digo, porque me urge que vean eso de la metástasis. Y ella me dice que sí. Dice, hasta te voy a poner la cita en el tarjetón y va a quedar registrado en la computadora. Nos presentamos el 16 de julio y ahí me cancelan y me dice la gente que no tiene ninguna orden, que no hay ninguna cita y que no hay especialista. Vuelvo a ir a buscar a la jefa de los endocrinos, pero ya no me recibe, no está, o manda una persona, no sé, por su uniforme quiero pensar que era enfermera, y me dice que va a ir a platicarle a la doctora. Regresa y me da una orden para que le den una cita en la mañana, para que lo vean. Voy con la cita más larga que la que ella me ofrece, le digo, no, pues es que a mí me urge que lo vean. Entonces me ofrecen una cita hasta septiembre. Y yo le digo, señorita, por favor, están cancele y cancele, y es un paciente oncológico. Uh-huh. Ya le hizo metástasis en 3 partes de su columna. En 2 partes de su columna ya trae cemento. Trae un punto en el fémur y un punto en el pulmón. Entonces nosotros nos sentimos muy desesperados, muy angustiados, y pues ya no sé con quién hablar, y pues se me ocurrió hablarle a usted, a ver si nos puede echar la mano.
Sí, claro que sí, Amelia, con todo gusto. Déjeme derivar también su reporte con el equipo de comunicación del Seguro Social para que se puedan poner en contacto con usted, que revisen con detenimiento este tema y que le den celeridad al asunto de la cita, porque finalmente, y lo hemos dicho en más de alguna ocasión, pues el tiempo es uno de los capitales más importantes, ¿no?
Porque yo fui con la doctora general,
sí.
Puse mi angustia, la desesperación que traigo, y ella me dijo que, pues yo le dije que se corría el riesgo de aumentar, obvio sí, me dice, sí, pues él debería de verlo ya. Puede brincar otro órgano o pueden crecer los tres tumores que traen sus tres partes de su columna. Dijo, deben de verlo ya. Pues y dije, ¿qué hago? Usted me ha movido por todas partes y nadie me ayuda.
Bien, hacemos eso, Amelia, para que se pongan en contacto con usted a la brevedad y puedan darle pues mayor celeridad a este tema que indiscutiblemente pues requiere de ese sentido de prisa, de urgencia.
Sí, una atención inmediata, porque como le digo, la jefa de endocrino.
Claro.
Ve nuestra desesperación, nuestra angustia, aparte de que él está enfermo, afecta a toda la familia emocionalmente.
Sí, por supuesto.
Y a mí me hace salirme de mi trabajo, vengo y me presento y me muevo y busco y me prometes una cosa y pues no me cumple.
Sí, con mucho gusto, Amelia, lo derivamos para que se puedan poner en contacto con usted.
Le agradezco mucho, licenciado, y que Dios lo bendiga a usted y a todo su equipo.
Muchas gracias, lo mismo para usted, para su familia, y estamos al pendiente. Gracias, sí. Amelia Limón Álvarez, platicando esta mañana también con usted. Tenemos antes de la pausa reportes de parte de nuestro radioescucha. Se lo agradecemos, Francisca López, quien dice que si no atienden al esposo de Doña Socorro en el seguro, que también pues vaya al Hospital Civil, que pudiera ser una alternativa, aunque evidentemente tendrían que atenderlo, pues es derechohabiente. Marta González dice, mi esposo fue al dentista del Ipejal, ahí en Pila Seca, pero no lo atendieron porque el sillón en donde lo revisan no sirve, y como no sirve, a todos los están regresando. La pregunta completamente válida y oportuna de Marta González es, entonces, ¿qué hace el dentista? Se me hace verdaderamente absurdo. Antonio Cocula dice que en San Martín de Arriba, en la calle Dionisio Rodríguez, frente al número 1453, entre Ávila Camacho y Cerro Azul, hay una camioneta blanca abandonada, una camioneta que en este momento ya la están desmantelando y que además, dice don Antonio Cocula, tapa parte de mi cochera. A través de WhatsApp nos hacen llegar un reporte que dice, este radioescucha, pues ya parece prácticamente una burla, porque desde el mes de marzo levanté un reporte en el 070, el que corresponde al número 00477031, esto es de Guadalajara, y en la calle Brillante 477 entre Angulo y Herrera y Cairo, en la colonia El Retiro. Dice que hay un señor que ocupa la calle como taller clandestino de laminado y pintura, que sube los autos a la banqueta, que hace mucho ruido, que huele mucho a pintura, de lunes a domingo de 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Pero en el 070 dice que se encuentra en ejecución. Han transcurrido 4 meses y desde hace 4 meses dicen que está en ejecución, que apenas le van a enviar un inspector porque dice que la persona encargada de este taller es familiar de un comandante. El tema de la corrupción, de la negligencia y de la ineptitud nos reporta don Antonio López, que sí, nos lo autoriza don Antonio, pues derivamos el caso directamente al equipo de comunicación del gobierno de Guadalajara para que revisen este tema. Vámonos a más vía telefónica con Julia García. Hola, Julia, buenos días, adelante.
Buenos días.
A sus órdenes.
Ah, mire, lo que pasa es que tenemos como, ¿qué serán? 30 años que se está inundando cada que empieza a llover aquí en Guadalajara. Se inunda la calle de Jerez y Évora. Ahora esta última lluvia que cayó, que empezó, creo que fue un viernes, un sábado, a principios de este mes, cayó un tormentón, no sé si se acuerda, un tormentón, que subió el agua 1.20 m en esa calle. O sea, todas las casas de allí, de esa manzana, se inundaron.
Sí.
Cuando yo llegué, tendría como 18 años. Ya ahorita pues ya soy persona mayor.
Sí.
Pero ahorita ya es más difícil que la gente mayor se salga, ¿verdad?
No, entonces, pues independientemente.
Entonces, en aquel tiempo, no hacíamos caso, pues estábamos jóvenes. Lo que pasa, ¿sabe qué? Es que hicieron unos, ¿qué serán? Unos, donde se va el agua.
Sí, unas bocas de tormenta.
Unos nuevos. Sí. Y como me imagino que lo hicieron muy abajo, el agua que viene de Atemajac, del río de Atemajac, viene con mucha agua y en lugar de salirse, en lugar de irse, se mete a esa calle y son como olas que pasan, que entran aquí a esa calle. Y ya es una desesperación para las personas mayores que vivimos allí, ¿verdad?
Sí, no, bueno, y le decía yo, independientemente de la edad, pues que se esté inundando no tiene ningún tipo de justificación. ¿Cuál es la colonia y el municipio, Julia, recuérdeme?
El municipio, pues, es Guadalajara.
Ajá. ¿Y la colonia?
La colonia Santa Elena Alcalde.
Muy bien. ¿Desde hace cuánto tiempo tienen este problema? ¿Año con año se inundan?
Año, nomás empieza la primera tormenta, se puede decir, como que se tapan, no sé. La cuestión es de que viene desde Atemajac, es el río de Atemajac, uh-huh. que viene aquí por Patria y todo eso, ¿verdad? Uh-huh. Al llegar aquí a Patria, que baja por debajo de la carretera Saltillo, por allí esa agua, en lugar de irse, se sale por esa alcantarilla nueva que hicieron. O sea que ahí fue un mal arreglo que hicieron, ¿verdad?
¿Antes no pasaba?
En la primera tormenta que hubo aquí en Guadalajara, aquí en Santa Elena Alcalde.
Sí, pero antes no pasaba. ¿Me dice usted que a partir de una intervención se complicó todo?
Bueno, es que antes pues no estaba la avenida Patria, era todo eso era baldío. Entonces nomás hicieron la intubación del río de Atemajac.
Sí.
Y entonces fue cuando empezaron a meterse. Antes no se metía tanto, pero ahora hasta 1.20 metros.
Oiga, imagínese. ¿Y las afectaciones de esta última tormenta que me dice, fueron del ayuntamiento a ver en qué podían apoyarlos?
Pues según eso vienen, pero vienen y se van, y ya se acaba, como ya no ha llovido tan fuerte, uh-huh. pues ya hasta ahí termina. Y vamos a esperar el año que entra y vuelve otra vez ese tormentón, y o sea... Cada que llueve muy fuerte es cuando entra el agua, se sale el agua de Atemajac, viene aquí por Patria.
En esta última tormenta que me dice usted que subió el agua 1.20, ¿cómo les fue a los vecinos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Tuvieron afectaciones?
Pues, imagínese, pues subieron todo, se les mojó se nos mojó todo, los enseres, uh-huh. todo, se metió el agua para adentro de nosotros, en lugar de sí. salirse el agua, brota por los excusados.
Oiga, y le pregunto, después de esta tormenta y de lo que les pasó a ustedes con sus electrodomésticos y sus muebles mojados, ¿fue el personal del ayuntamiento a ver en qué podía ayudarlos, a levantar un censo, a ver qué se podía hacer para echarles la mano?
Pues sí van, pero dicen que lo van a arreglar, que creo fue, yo no estaba, fue una regidora, algo así del ayuntamiento. Ajá. Pero nomás no resuelven el problema, ¿verdad? Se dan cuenta, pero no resuelven el problema. Y como ya somos personas mayores, pues ya es más difícil que se mueva uno.
Claro. Bien, pues le agradezco la confianza, Julia. Vamos a compartir este reporte con el equipo de comunicación de Guadalajara para que le den un seguimiento al tema, porque es terrible que estemos hablando de el miedo, además me imagino la preocupación con la que viven cada que se nubla. No, porque no saben qué va a pasar.
Así es, horrible.
Bien.
Nomás de pensar que el agua se va a meter en nuestras casas, qué horror.
Sí, totalmente. Lo entiendo, Julia, y además, pues tristemente es la realidad de muchos vecinos o muchos habitantes de la ciudad, distintas partes de la ciudad, pero que cada que arranca el temporal, pues vuelven a vivir y sobre todo a irse a dormir con la preocupación, con la zozobra de qué es lo que va a pasar si cae una fuerte tormenta. Por lo pronto, Julia, muchas gracias por su reporte, gracias por la confianza.
Muchas bien. Ahí le encargo, por favor. Gracias.
Gracias, que esté muy bien.
Hasta luego.
La participación de Julia García. Y antes de la pausa, algunos otros reportes que nos hacen llegar también a través de WhatsApp. El caso de Gela, quien dice, desde el 12 de julio no tengo internet ni línea telefónica, es clienta de Telmex. El número de reporte es el 351478. Y pues nada que hay respuesta por parte de Teléfonos de México, que sabemos de cierto. De pronto demoran mucho la atención precisamente de los reportes. La, la queja de muchas personas pues es recurrente en esa materia. Valentín Hernández dice, a propósito de la participación con la que abríamos este espacio, de don José Roberto Robles, que decía: me ha costado trabajo familiarizarme con la plataforma o la aplicación del Banco del Bienestar. Dice Valentín Hernández, sí, actualizaron la pantalla de captura, le sugiere que se apoye, por ejemplo, de un nieto, de una persona que, obviamente de su confianza, pero que también le entienda a este tema para poder ingresar los datos. La contraseña puede ser la misma que ya tenía con dos caracteres adicionales, nos dice don Valentín. Muchas gracias por ayudarnos con esta consulta. Dice Marta Guadalupe Ruiz Aguas, a mi mamá no la quisieron atender en la clínica 2 del IMSS. Fuimos con la trabajadora social para ver si nos podía ayudar y se porta prepotente y no dio solución, la que tuvimos, por lo que tuvimos que llevarla al hospital. Ella en este momento se encuentra grave de salud, esperando que me puedan ayudar. Aquí nos deja su número telefónico. Muchas gracias, enseguida lo canalizamos, Marta. Vámonos a la pausa y tenemos más. Continuamos en este teléfono público. Muchas gracias por su compañía. Tenemos más de sus reportes y le agradecemos, por supuesto, su comunicación a propósito del tema de los cambios en la plataforma del Banco del Bienestar. Dice Felipe, y se lo agradecemos, para que el proceso vaya para ingresar a la cuenta a través del celular pueda resultar un poco más fácil, se puede registrar la huella y ya no piden más datos. Ahí en la parte de biométricos hay que activar la opción que dice usar rostro o huella para iniciar la sesión, una opción que tiene que activar, y esto también podría facilitar, por supuesto, las cosas. Otro de nuestros radioescuchas dice: ¿Qué novedad? La invasión de banquetas ahí en el municipio de Guadalajara. Los vendedores de comida, por ejemplo, solo invaden banquetas de peatones, también la calle en donde complican el tránsito de vehículos de todo tipo. Ponen mesas, sillas, el cilindro de gas, en fin, un peligro, más allá de la molestia, un peligro potencial para todas las personas. Ya no se puede pasar, es lo que nos comenta este radioescucha. Por su parte, la señora María Luz quiere saber pues qué hace si le falló el internet de Telmex, primero por una falla de zona, después de que arreglaron la falla, mi servicio no se restableció. He llamado muchas veces a Telmex, no vienen los técnicos, ¿a dónde ir? Porque pues finalmente esto no está caminando. Yo, en todo caso, pues le recomendaría, María, si esto ya no está caminando de plano, ya no hay respuesta por parte de Telmex, pues se puede presentar la queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor y no descartar pues la posibilidad de pensar en algún otro proveedor de internet, en alguna otra empresa, porque si esta empresa a la que yo le estoy pagando una mensualidad, porque seguro esa sí hay que pagarla puntualmente, no me da el servicio que yo estoy esperando, pues me cambio de proveedor. Afortunadamente en la ciudad me parece que existen varias alternativas, además, insisto, de presentar su reporte correspondiente ante la Profeco, pues no descarte la posibilidad de echarle un vistazo a algún otro proveedor de internet, porque pues imagínese qué zozobra y qué monserga estar formando parte de una empresa o ser cliente de una empresa que pues no me está dando el servicio que requiero. Gracias por su comunicación. Tenemos más participación, más reportes de parte de nuestros radioescuchas. Alguien nos pregunta sobre las campañas de cirugía de cataratas en el IMSS. Quedaron de hablarme desde marzo, no lo han hecho. Con gusto revisamos también este tema, procurando encontrar la respuesta. Una persona que está ya lista en la línea telefónica nos pide guardar el anonimato, lo respetamos y la atendemos con gusto. Muy buenos días, bienvenida y adelante.
Sí, buenos días.
A sus órdenes.
Disculpe, le llamo para ver si nos pueden apoyar con el municipio de Zapopan.
Ajá.
Tenemos un oficio, el 002129, solicitando unos topes en movilidad. Ya están autorizados esos topes, pero los de pavimento les llamamos y nos dicen que probablemente nos los instalen hasta octubre, que porque ahorita tienen la prioridad, su prioridad es el pavimento porque llueve.
Ajá.
Pero aquí yo mi pregunta es, o sea, las personas no tenemos prioridad. Tenemos a una persona que ya fue atropellada, es una señora ya grande, está en cama, fracturada de cadera y de pierna. Entonces nosotros hicimos nuestro trámite en tiempo y forma, firmamos los vecinos, está ya autorizado por vialidad. Únicamente le solicitamos al presidente municipal de Zapopan que nos apoye, con la instalación de esos topes, porque este oficio es de mayo.
Este número de folio que me está compartiendo el 002129, ¿quién lo expidió?
Este nos lo expidieron en movilidad.
¿En la dirección de movilidad de Zapopan?
Ajá, bien.
Muy bien, ellos hacen el dictamen, dicen autorizado el tope y
correcto,
luego la dirección, en todo caso de pavimentos, es la que tendría que instalarlo. Y es ahí en donde se nos atoró la carreta.
Efectivamente, les estamos llamando y nos dicen que ahorita su prioridad es la vialidad. Entonces, que ellos empezarían a instalar topes hasta en octubre. Que esas son las órdenes que ellos tienen.
Bueno.
Entonces queremos pedirle de favor al presidente municipal de Zapopan, si nos autoriza que nos pongan los topes, porque sí me gustaría muchísimo, o sea, enviarles un video para que vean la cantidad de carros y más de carga que pasan, pero a todo lo que da, no es avenida, es una calle.
Muy bien.
Calle nada más, pero como no quieren pasar por la avenida que deberían de circular, porque hay topes y semáforos, se vienen hacia este lado. Entonces sí le pediría, por favor, de favor, al presidente municipal de Zapopan que nos apoye.
Bien, pues ahí está el reporte, el llamado al aire. Quiere, y se lo pregunto porque además nos pide guardar el anonimato, que derive su caso al equipo de comunicación de Zapopan, nada más que si lo hago, tengo que pues decirles quién llama y en dónde pueden contactarla.
Mire, igual en el escrito tenemos los contactos, tenemos dos números de contacto. Si gustan, pueden ellos verlo.
Ajá.
Ellos ver con el puro número de folio, ellos pueden ver qué teléfonos hay de contacto.
Muy bien. Entonces, lo dejamos así, expuesto al aire con el número de folio 002129.
Por favor.
Bueno.
Muchísimas gracias.
No, hombre, que agradece. Gracias a usted por la confianza.
Gracias.
Hasta luego. Bueno, vamos a una pausa. Enseguida continuamos con más. Hacia la parte final de esta emisión de Teléfono Público, continuamos por supuesto dándole salida a sus reportes, a sus comentarios. Y mire, uno de los temas recurrentes el día de hoy tiene que ver precisamente con Telmex, perdón. La señora Espinosa dice, sigo sin respuesta respecto a mi reporte, que es el número 2943-0794, 2943-0794, así que a través de este espacio le insistimos a Teléfonos de México con este tema. Y por otro lado, una persona que nos pide guardar el anonimato nos comparte que tiene ya 4 meses sin tener la resolución de pensión. Pide apoyo para saber cuál es el motivo, ya que soy de la ley 73, pero no tengo la modalidad 40. Nos deja su teléfono, nos deja su número de seguridad social. Nada más déjeme preguntarle si me autoriza o no derivarlo al equipo de comunicación social del IMSS. Y si es el caso, pues tengo que proporcionar sus datos, ¿no? Porque si no, pues ¿con quién se van a comunicar? ¿Y a qué número se van a comunicar? Si lo dejamos simplemente en el anonimato, pues lo cierto es que pues no hay mucho que hacer. Así que, bueno, yo quedo a la espera de que me indique si podemos o no compartir su reporte directamente con Dalia Costa. Gracias también a otro de nuestros radioescuchas, la maestra Margarita Ochoa, quien está en servicios médicos en el IPEJAL. Tengo una hora esperando que el director me firme una orden para un bloqueo que me harán. El señor está en una reunión, me acaba de decir que se va a tardar 2 horas más. Ya llevo 2 semanas, vuelta y vuelta, y que la van a enviar a la clínica, y que ya merito, y no envían nada, por lo que hoy de plano pues vine al IPEJAL y no me voy a ir hasta que el director de servicios médicos me firme mi orden, porque ya la maestra Margarita está verdaderamente cansada, enfadada de que no le resuelvan este tema. Tiene una hora en junta, que se va a tardar otras 2, luego esas juntas son, bueno, una barbaridad, pero ahí está. Bueno, seguimos, por supuesto, al pendiente. Ojalá que le resuelvan, si no, pues ya nos dirá finalmente cómo le fue. Dice David, para la persona que llamó por el problema de Telmex, que acuda directamente a una sucursal, que exponga el caso y verá qué rápido se lo solucionan. Gracias, David, por comunicarse con nosotros. Ojalá de verdad que bueno, se le dé esa celeridad. Gracias ya a la persona que me dice, sí, autorizo que pasen los datos para que se puedan poner en contacto. Gracias, enseguida lo hacemos justo para que puedan comunicarse con usted. Muchas gracias también a esta persona, sí, bueno, el dato que aparece aquí, a Irma. Gracias, Irma, por su comunicación, gracias por su mensaje, y bueno, aquí estamos, por supuesto, al pendiente. Gracias a nombre del equipo de la Estación de las Noticias. Y dice también Enrique González, para la persona del problema urológico de su esposo y de la mala atención ante el IMSS, le sugiero consultar a un abogado experto en el área de asuntos en materia de seguridad social, o daños también podría ser, para obtener una indemnización por mala praxis, empezando con solicitar el expediente médico de su esposo ante el archivo de cada clínica, la clínica en la que fue atendido su esposo, para que, pues en todo caso, comience a correr el trámite correspondiente, que en este caso, por tratarse del Seguro Social, digo, al margen de consultar a un abogado, de acudir a pues un especialista en materia de derecho, pues ahí está la Comisión Nacional, la Nacional, porque es un tema del IMSS, la Nacional de Arbitraje Médico, para que también revise precisamente este tema. Prácticamente con esto llegamos a la parte final de esta emisión de Teléfono Público. Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado, gracias por su participación, por su confianza, con la confianza de que, bueno, pues en algo se pueda apoyar desde este espacio, por lo menos fungiendo como un puente, como un enlace entre usted y las autoridades, que tienen sin duda obligación de escucharle y de atender todas sus inquietudes. Que tenga usted una excelente jornada, y ya mañana de vuelta en este espacio mi compañero Víctor Montes Rentería. Soy Ricardo Camarena, gracias, bonito día.